Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...25 de mayo de 1979... dos hombres vestidos con mono azul van por la calle Clara del Rey en el barrio madrileño de La Prospe. Van cargados con metralletas y granadas de mano y cumplen órdenes como miembros del comando itinerante de ETA. 9:15 de la mañana... un coche con militares se acerca. Disparan una ráfaga de metralleta al vehículo e introducen una granada en el interior. Uno de esos falsos obreros era Henri Pagot. Todos los ocupantes del coche, el conductor, Luis Gómez Borrego, el teniente general, Luis Gómez Ortigüela, y los coroneles, Agustín Lasso Corral y Jesús Ábalos Jiménez, mueren en el acto. Así recuerda a día de hoy ese momento Carlos, el hijo del coronel Ábalos.
Yo nunca jamás pensé que fuese mi padre. Yo me enteré a las 2 de la tarde, insisto en que no había móviles en esa época. Y cuando llegué a mi casa no había nadie de mi familia. Cuando llegué al portal había mucha gente y todos dirigieron hacia mí la mirada. Y ahí es cuando ya me di cuenta que efectivamente mi padre había fallecido.
El coronel Ábalos era natural de Zaragoza, tenía 61 años. Su asesinato supuso una marca de por vida tanto para Carlos como para toda la familia, claro. Heridas que se reabren cuando ven que siguen planeando actos como el homenaje a Henri Parot, el que se pretendía celebrar mañana, y que ha sido sustituido, casi peor, por actos en distintos pueblos contra, es la excusa, la cadena perpetua.
Me produce una auténtica decepción, auténtica irritación, porque entiendo que los poderes públicos, tanto el gobierno de España como la justicia, tienen medios legales para suspender este maldito homenaje. Un homenaje que efectivamente supone una humillación a las víctimas del terrorismo y a la sociedad española en general. Por tanto, entiendo que sería de aplicación el Código Penal.
Para Carlos, lo peor no son los actos, que también. Lo que más le preocupa es que la sociedad española ha asumido la idea de que este tipo de homenajes están dentro de la normalidad.
A pesar de que tenemos unas leyes penales que son delirantes, que permiten que sujetos como este tío, con 39 asesinatos y 43 heridos, salga a la calle relativamente joven, con 63 años, es una vergüenza, me produce indignación. Siempre hablamos y presumimos de un Estado de derecho, Estado democrático, y asuntos tan graves como este da lugar a que la sociedad española ya esté acostumbrada.
Henri Parot es uno de los asesinos más sanguinarios de ETA. Acabó con la vida de al menos 39 personas, muchas de ellas niños. Nunca pidió perdón. Uno de sus peores atentados fue el de la Casa Cuartel de Zaragoza, madrugada del 11 de diciembre de 1987. Una auténtica masacre. Parot hizo estallar un coche bomba con 250 kilos de amonal. Murieron 11 personas, hubo 88 heridos. Beatriz fue una de estos heridos. Vivía con su padre y cumplía 5 añitos justo ese día.
Estábamos en la cama, yo tengo recuerdos difusos ya que se me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano, que dormía en la cama de al lado, no sabemos si por instinto de supervivencia o bien propia onda expansiva, cayó debajo de mi cama.
Muchos amigos murieron esa noche, pero Beatriz asegura que tuvo suerte. Sobrevivió, aunque las secuelas físicas y sobre todo las psicológicas le han perseguido mucho tiempo.
Más que las heridas físicas, que también las hubo, es el daño moral, el daño psicológico, sobre todo cuando te estropean tu cumpleaños. Desde entonces arrastramos estas secuelas, de hecho ya se me han contabilizado, se me han reconocido las secuelas del estrés postraumático.
2 años y medio después, abril del 90, Henri Parot fue detenido en Sevilla por la Guardia Civil conduciendo un coche cargado de explosivos. Hablan de 300 kilos. Pretendía volar la jefatura de policía, incluso unos grandes almacenes. Se acercaba a la Expo, el Parlamento andaluz. Le condenaron a casi 4.800 años de prisión, pero En principio saldrá de la cárcel en 2029. Hace unos meses, Interior le premió acercándole a la cárcel de León. Bueno, mañana, como te digo, estaba previsto un homenaje para ensalzar sus hazañas. Iba a ser una caminata de 31 kilómetros por los 31 años que Parot lleva en prisión. Bueno, este homenaje se ha sustituido por una protesta contra la cadena perpetua. Para Beatriz, ese tipo de encuentros y fiestas son una humillación para las víctimas.
Estos homenajes hacen sentirnos cada vez más ninguneados, más humillados, más pisoteados y robados nuestra dignidad. Nos vemos en todo momento desamparados por la ley, pisoteados y vulneradas nuestra dignidad.
Desde el primer momento, las víctimas y asociaciones como Dignidad y Justicia levantaron la voz para evitar que esta infamia se produjera. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel.
Paso a hacerte preguntas, Daniel, sinceramente. Es que no tengo nada que preguntarte, solo decirte que cómo estás, tío, nada más.
Bueno, está uno cansado, sobre todo de llevar toda la semana luchando contra una situación complicada en la Audiencia Nacional, la delegación del Gobierno, la propia Consejería de Interior y Justicia del Gobierno Vasco. Y te das cuenta que las instituciones no responden a las víctimas. Simplemente te dejan solo y al final tenemos que ser las víctimas las que tengamos que ir mañana a ponernos enfrente de ese homenaje para demostrarle a España que estamos en contra precisamente de este vilipendio continuo y se produce desde hace ya muchos años a todas las víctimas de ETA.
No se va a celebrar el homenaje como tal en Mondragón, pero lo han cambiado por una serie de fiestuquis en distintas plazas, casi peor.
Sí, a raíz de una denuncia que hicimos en el juzgado número 6 de Manuel García Castellón, donde dijimos que estaba implicada SARE, que es la que organiza el acto de mañana en Mondragón y el resto de municipios del País Vasco, pues claro, ellos vieron que se les estaba investigando y lógicamente no les interesa que aparezca el nombre Parot, no les interesa que aparezca Mondragón, que es donde vive la familia de Parot, o parte de la familia, tiene otra en París. La cuestión es que ellos se han dado cuenta que la mejor manera de difuminar el acto es pedir lo mismo que pedían, los 31 años que lleva cumplidos Parot como una cadena perpetua, que es lo que han sustituido el lema contra la cadena perpetua, y lógicamente pues lo van a hacer en todos los municipios del País Vasco. Yo lo único que les pediría a aquellos que quisieran correr esa marcha de los 31 kilómetros, que sé que lo quieren hacer en varios municipios del País Vasco, es que no recorrieran 31 kilómetros, que recorrieran 39 kilómetros. Cada kilómetro por cada asesinado por Parot, y que cada kilómetro sirviera para recordar a cada víctima del terrorismo asesinada por este sinvergüenza.
Yo no me imagino, lo comentaba, perdón por la autocita en el editorial de las 8, yo no me imagino dentro de unos años un atentado a los islamistas en París, los de Bataclan. Yo no me imagino dentro de unos años un homenaje en Washington, en Nueva York, a los del 11M. No me imagino un atentado a los del Puente de Londres o de Manchester, porque aquí sí. ¿Daniel? Vaya, se nos ha cortado Daniel Portero. A ver si enseguida intentamos retomar la comunicación. Ahora sí, Dani Portero, hola de nuevo.
Sí, perdón.
Nada, tranqui, se ha cortado. Presidente de Dignidad y Justicia. Te comentaba, no sé dónde me has...
Sí, que no te imaginabas el atentado de Bataclan.
Y un homenaje. O en Nueva York, o en Londres. ¿Por qué aquí sí?
Bueno, porque aquí las víctimas de ETA se han convertido al final pues en la moneda fácil de cambio, ¿no? Sobre todo pues con una organización que es la que sostiene, una de ellas, de las que sostiene al gobierno actual. Y evidentemente cuando ellos se sienten fuertes, es decir, Batasuna y su mundo cercano se siente fuerte porque saben que tienen que negociar, que saben que son la llave de un gobierno Frankenstein, en donde están los independentistas, donde están los terroristas o sucesores de terroristas, o donde están nacionalistas, pues evidentemente ellos tienen una fuerza lo suficientemente grande como para saber que ni Fiscalía va a hacer nada, ni instituciones van a hacer nada, ni delegación del Gobierno va a hacer nada, ni Consejería de Interior de Justicia del País Vasco va a hacer nada. O sea, lo que es alucinante es que el propio auto de la Audiencia Nacional, cuando dice que la competencia para suspender este acto es gubernamental, es decir, de la Consejería de Interior y Justicia del País Vasco, que es la competente de Justicia e Interior en y de los problemas de seguridad en el País Vasco, el gobierno vasco se rasgue las vestiduras, se dé, digamos, golpes en el pecho y diga que está con las víctimas, cuando sabe perfectamente que puede suspender estos actos. O sea, ya está bien de la equidistancia del Partido Nacionalista Vasco. Ya está bien de defender una postura que algunos, como Erkoreka y gente cercana al nacionalismo vasco y al gobierno vasco, hacen intentar ver. Cuando el hijo pródigo, que ha sido ETA, ha vuelto al redil, es decir, ha vuelto a las instituciones a través de Bildu, es decir, ya está domesticado, ahora lo que interesa es parecer que son los buenos. Ese es el nacionalismo del PNV.
Carlos Ábalos, hijo del coronel Ábalos, asesinado por ETA en el 79 en Madrid, decía que lo que más le duele no son los actos en sí, que también, sino que la sociedad lo ha asumido como normal. Dani.
Sí, hombre, Carlos Ábalos es, digamos, un histórico de la UGT y lo que es la sociedad vasca. No toda, porque todavía queda una sociedad que todavía siente y padece mucho y que precisamente mañana hay que estar en Mondragón, precisamente por esa razón, por esa sociedad vasca que todavía continúa viva y que lucha por la memoria de las víctimas del terrorismo y porque se les haga justicia. Esa sociedad, por esa sociedad vale la pena ir, pero es verdad que la gran mayoría está narcotizada. Está abducida precisamente por el que no ha pasado nada, que el que lo que pasó en su momento o lo que ocurrió precisamente fue pues porque algo habrían hecho, como ya decía el nacionalismo, y lógicamente eso es un dolor que es inexplicable. E insisto, nosotros en la Audiencia Nacional, las acciones que hemos hecho esta semana han sido, digamos, no solo la asociación, sino hemos representado a víctimas directas de Henri Parot. Esas víctimas de Henri Parot no sabían qué más podían hacer, no entendían cómo ninguna institución, ni la Audiencia Nacional, ni el Gobierno Vasco, ni el Gobierno Central, hacían algo por algo impensable. ¿Quién podía pensar, por ejemplo, que en Alemania se hicieran homenajes a los nazis? Eso no lo podría ver nadie. ¿O cómo se podría imaginar que en Nueva York se hicieran homenajes a los asesinos de Al-Qaeda? O sea, no se puede imaginar eso en ningún país del mundo. Y sin embargo, eso pasa con ETA. No pasa con otra organización terrorista en el mundo. No ocurre ni con el ISIS, ni con ni el Boko Haram, ni ningún tipo de organización terrorista. Solo ocurre en España. Y es precisamente porque los sucesores de esta organización terrorista son los que apoyan al gobierno actual de Pedro Sánchez.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y hoy más que nunca subrayo y pongo en mayúsculas dignidad. Gracias, Dani, cuídate.
Muchas gracias, Ángel, y mañana Mondragón, que sea una escena de la dignidad, una escena de la justicia, una escena donde las víctimas, cuando las instituciones no nos hacen caso, nos ponemos enfrente para decir basta ya.
Oye, por cierto, da un abrazo a tus primos, ¿vale?
De acuerdo. Venga. Te lo diré de tu parte. Muchas gracias.
Adiós, nada, chao, chao. Nada. Sin lugar a dudas, el terrorismo ha marcado de manera trágica la historia reciente de España y por ese motivo, sí, España fue pionera en la regulación de leyes específicas para las víctimas. Sin embargo, los años pasan Y estas medidas sufren ahora muchas carencias. Por ese motivo, y aprovechando el 40 aniversario de la creación de la AVT, la abogada Carmen Ladrón de Guevara firma el libro titulado Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Lo edita Colex. Carmen, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha habido más? ¿Avances o carencias?
Bueno, ha habido un poco de todo. La verdad que yo creo que ha habido, durante una época, partiendo de la nada más absoluta, pues en gran medida, pues gracias al impulso, ¿no?, que desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sus fundadoras, pues le dieron, ¿no? Pues partiendo, como digo, de la nada, se consiguieron las primeras leyes específicas y, bueno, pues hubo todo un proceso, ¿no? La primera ley de solidaridad con las víctimas. Años después se derogó esa ley y se aprobó la ley 29/2011. Pero llegó un momento que nos hemos quedado parados. Y eso es algo que me di cuenta en un seminario con otros agentes jurídicos, ¿no?, y otros encargados en la protección de víctimas del delito en general, que cuando me escucharon me dijeron, jo, pues siempre hemos pensado que las víctimas del terrorismo iban por delante, ¿no? Y en cambio yo, escuchándoles a ellos, me di cuenta que nos habíamos quedado atrás y que estábamos dando por hecho muchas cosas que no se estaban cumpliendo.
Las carencias. ¿Qué no se está cumpliendo que se debería cumplir?
Pues mira, a mí el libro, el germen de este libro es precisamente el anexo que viene en el libro, que es una guía precisamente para todos los intervinientes jurídicos supieran, ¿no?, cómo hay que tratar a las víctimas del terrorismo. Y a mí me llevó a escribir esa guía, fue un encargo de la asociación, a raíz de uno de los últimos juicios que ha habido en la Audiencia Nacional de Terrorismo, en el que una víctima fue citada para declarar como testigo, ¿no? Era un atentado que había ocurrido hacía prácticamente 20 años. A la víctima no se le había informado de nada. En su momento hubo un juicio, pero nadie le explicó que quedaba otro juicio pendiente. Vivía fuera de Madrid y de repente pues se vio que se tenía que trasladar a Madrid, que volverse a enfrentar a ese trauma que le supuso el primer juicio, y todo salió mal. Era testigo protegido, no se la protegió, se tuvo que cruzar con el etarra que estaba siendo juzgado, encima su imagen salió en la televisión y, como digo, falló todo. Y esto ha ocurrido hace un año y medio, ¿no? Y por eso ahí me di cuenta y dije, pues que nos hemos confiado, ¿no? Y esas carencias pues van precisamente en eso. Hay carencias asistenciales, ¿no? Bueno, también la técnica legislativa, pues la ley de víctimas ha cumplido 10 años y es verdad que hay aristas que hay que pulir. Hay una carencia fundamental y que justo en el día de hoy, y es la protección a la dignidad de las víctimas.
Te iba a preguntar, ¿cómo se concretaría eso?
Bueno, nosotros, y yo hablo de ello en el libro, ¿no? Llevamos tiempo dándole muchas vueltas, ¿no? Sobre todo porque ya no es cuestión de si es la vía penal, si es la vía administrativa. A ver, aquí hay un problema, y yo lo llevo diciendo ya todo el mes, ¿no? Una sociedad democrática sana no se puede permitir que sus principales enemigos sean recibidos como héroes.
Es que ya no solo hablamos de legalidad, que también.
Por eso.
Es que por, o sea, pura
por pura ética. Lógica, ¿no? A mí esta mañana en Herrera me preguntaba, ¿no? Y ¿es legal, no es legal? Y digo, mira, es que, por desgracia, con la ley en la mano, pues entiendo la resolución de la Audiencia Nacional, pero a mí el sentido común y la decencia me lleva a decir que estos actos no se pueden celebrar, ¿no? Y entonces llevamos mucho tiempo reclamándoselo al ministro, a las instituciones, al gobierno vasco, a los partidos políticos, de por favor sentémonos a ver qué es lo necesario, ¿no? Nosotros consideramos herramientas que se pueden revisar, y así lo hemos propuesto, pues la ley de víctimas, pero que recoja un régimen sancionador para quienes permitan este tipo de actos, pero un régimen sancionador de verdad, no una multa de poca monda que luego hagan una colecta y paguen la multa, ¿no?
Le preguntaba antes a Dani Portero, lo comentábamos, que esto es inimaginable en cualquier país de esta parte del mundo, y no te digo en los otros. ¿Por qué aquí sí?
Pues porque algo estamos haciendo mal. Es que creo que...
¿Social o legalmente? ¿O las dos cosas?
Pues las dos cosas. Primero, porque haya gente que se plantee organizar ese tipo de actos. Y gente que se plantee participar en ese tipo de actos. Y ojo, que a mí durante esta semana gente no especialmente sospechosa o medios de comunicación que no deberían de ser sospechosos me han llamado y me han dicho, bueno, claro, pero es que Parot lleva ya 31 años, es que se le está aplicando una legislación de excepción, y yo he tenido que explicar que en absoluto, para empezar, que en España no hay legislaciones de excepción, pero que si el señor, por decir algo, si Henri Parot está en la cárcel y lleva 31 años en la cárcel, es porque una vez que ingresó en prisión y estaba cumpliendo sus 30 años, volvió a delinquir. Y se le volvió a juzgar por unas cartas que escribió desde la cárcel alentando arengando a ETA para que cometiera más atentados, y entonces se le condenó a otros 11. Y entonces se le acumulan los 30 más los 11. No es ni por ser vasco, como he leído hoy en El Gara, que decían que Henri Parot estaba en la cárcel por ser vasco. Y les he contestado, digo, no, Henri Parot está en la cárcel por ser un terrorista, asesino, delincuente y reincidente, además. Y que estando en prisión volvió a delinquir, ¿no? Entonces, eso también ha habido que explicarlo, ¿no?
El título del libro me llama la atención. Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Y me he fijado en la palabra protección. Es increíble una sociedad, un país, un Estado que no proteja a sus víctimas.
Bueno, no olvidemos, y yo este año pues lo tengo muy muy presente, porque como has dicho, es el 40 aniversario de la UBT. No olvidemos los comienzos de la asociación, ¿no? Tres viudas que deciden dar un paso al frente, dos viudas y una tercera persona, que deciden dar un paso al frente, pero que en ese momento, en el año 81, no había ni un censo de víctimas.
Hoy he hablado con Ana Vidal.
Y que tienen que poner un anuncio en un periódico: si eres víctima del terrorismo, escribe a este apartado de correos. Y no olvidemos que piden una subvención al Ministerio de Asuntos Sociales y se la deniegan porque dicen que no tiene interés social.
Bueno, acuérdate cuando las subvenciones.
Bueno,
esto
es algo que siempre ha pasado, ¿no? Entonces, pero eso fue en el año 81 y ha costado mucho el reconocer, el proteger. Es verdad que hemos avanzado, pero también es verdad que nos hemos quedado estancados y que, ojo, y alguien lo ha comentado, ¿no? Y estamos en un momento que creo que las víctimas empiezan a ser molestas. Bueno, creo que llevan ya un tiempo siendo molestas, ¿no?
¿A quién? ¿Molestas para quién?
No, pues para el gobierno, para las conciencias, para la sociedad. El otro día me entrevistaba la televisión francesa, ¿no?, a raíz de lo de Josu Ternera, y me decía, bueno, y ahora se va a cumplir el décimo aniversario del cese de la violencia, ¿cómo lo van a celebrar? Y digo, ¿cómo celebrar? No tenemos nada que celebrar, porque es que han pasado 10 años y todavía tenemos mucho pendiente. Tenemos que proteger la dignidad de las víctimas. Tenemos casos sin resolver. Y bueno, en algunos momentos las víctimas se están sintiendo solas.
Me lo has pisado. En este mes de noviembre está previsto que una misión del Parlamento Europeo viaje a España para reunir información, veremos hasta dónde llega, sobre los crímenes de ETA sin resolver. Según mis cálculos, corrígeme, ¿371?
Sí.
Aprox.
Bueno, aproximadamente. Aquí difieren un poco los criterios.
Sí, pero vamos, que número arriba, número abajo.
Sí, es una cuestión, vamos, yo en el caso del estudio y de los datos que yo manejo, no incluyo a los amnistiados, pero porque considero que la naturaleza jurídica es diferente, pero bueno,
es que
la
son,
cifra
son
es la misma.
Casi la mitad.
Bueno, es un 30%, ¿no? Pero bueno, a ver, también tengo que decir que desde que hice el informe hace 10 años, que eso sí que vamos a hacer 10 años de dar la cifra, estudiando sobre el tema, a ver, que no es por consolarnos, ¿no? Pero yo el otro día tuve un seminario que participé con unos italianos y me decían que el porcentaje de impunidad de las Brigadas Rojas era del 90%. Y luego también es verdad que no todos los crímenes se resuelven, ¿no? O sea, a ver, yo en esto, y lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, me gusta ser muy muy cuidadosa porque es muy doloroso para las víctimas, ¿no? Yo lo digo siempre, detrás de un caso sin resolver hay una familia que no ha cerrado el duelo. Y hay que ser muy escrupulosos
muy psicólogo.
Sí, y medir un poco los mensajes, ¿no? Yo cuando leo lo de la misión, ¿no?, ¿viene a resolver los casos? Pues no vienen a resolver los casos porque no tienen competencias para resolverlo. Claro. Y como bien has dicho, tampoco tienen potestad, entonces vamos a ver hasta dónde van a poder llegar, porque con qué autoridad le van a preguntar
son, claro,
a alguien, ¿no? Entonces, y luego lanzar el mensaje de que en España no se ha cumplido con la obligación de investigar, a mí me parece un poco injusto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Ya con independencia que desde hace 10 años, y eso yo soy testigo y no puedo más que agradecer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el trabajo que están haciendo de revisar todo, ¿no? Fiscales de la Audiencia, que me consta, porque trabajamos de la mano, que se están dejando la piel. Venía de camino y me acordaba de un juez de instrucción que cuando salió el informe me paró en el pasillo y me dijo: letrada, en mi juzgado, ¿cuántos hay sin resolver? Vamos a revisarlos. Justo en ese juzgado no había ninguno, ¿no? Pero bueno, que en estos 10 años sí que ha habido voluntad para... Bueno, porque es verdad que sacamos los colores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esto hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero bueno, que queda mucho por saber, y si no es justicia, es verdad, ¿no? Y yo lo que digo, las víctimas tienen derecho a la justicia, y la que, por desgracia, por cuestiones pues técnicas jurídicas, no puedan tener justicia, que tengan verdad, por lo menos.
Avances y carencias en la protección jurídica a las víctimas del terrorismo. Lo edita Colex, lo firma Carmen Ladrón de Guevara. Letrada, gracias.
Gracias a ti.
Y besos y abrazo en casa.
De tu parte.
Pues que me despido con todo el mundo igual, pero no tiene amigos, ¿qué culpa tengo? Gracias, Carmen.
A ti, Ángel.
Hasta aquí nuestro recorrido por el terror y por la dignidad. Dani Portero se refería a él como el asesino de niños. Parot fue quien estuvo detrás del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, aquel ataque que Beatriz vivió con 5 añitos. Fue el asesino del padre de Carlos Ábalos. Es uno de los etarras más sanguinarios de la historia, 39 muertos, 31 años en la cárcel, y allí seguirá, dicen que hasta 2029, veremos. Mientras, en municipios como Mondragón y convocados en todos los pueblos del País Vasco, los hijos políticos, cuanto menos de ETA, organizan homenajes, en teoría contra la pena de muerte. Ya ves tú. Por lo menos, también el papel de los periodistas, luchar por la dignidad y contra la humillación de Beatriz, de Carlos y de tantas víctimas más.